Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 19 de julio. El equipo que hace este programa te saluda. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez aquí en los controles, y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos también a Rodrigo, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestras redes sociales y que, bueno, pues estará al pendiente de tus comentarios. Ya sabes, los teléfonos de cabina 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803, y también nuestro WhatsApp 3320-536975. Son las formas que tienes de comunicarte con nosotros. Saludamos también a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx, les mandamos un abrazo. Y bueno, pues esta mañana queremos preguntarte si te gusta escuchar podcast y si te gustaría hacer uno, si te gustaría sumergirte en este mundo. Bueno, pues aquí en Polifónica te vamos a contar cómo. El día de hoy tendremos un programa especial que queremos compartir contigo. Bueno, son dos proyectos independientes y que se están especializando tremendamente en realizar podcast. Y bueno, para ello nos acompaña Fernando Micro Hernández Becerra, director y fundador de Esto No Es Radio, una plataforma consolidada que ofrece múltiples historias para seguir viviendo y que, bueno, van desde la narrativa documental y hasta la ficción. Así que ahorita nos contará un poco más de su trabajo. Y también estará con nosotros Angélica Íñiguez y Salvador Martínez, directores y fundadores de la recién creada productora Podcastera MX, que arrancó hace unos meses y que, bueno, pues ya presenta su primer material, que lleva por nombre Corpus Sapiens. Bueno, nos contarán también cómo va este arranque y cómo va este proyecto. Bueno, pues agradecemos que nos acompañen, agradecemos que se queden con nosotros. Ojalá resulte interesante para ustedes este proyecto. Y si ustedes tienen algunos podcasts que quieran compartirnos, bueno, los nombres que nos quieran sugerir, bueno, ahí está el micrófono, aquí está el micrófono abierto, están los teléfonos. A través de los teléfonos nos pueden hacer llegar estas sugerencias y, claro, con mucho gusto las compartiremos con toda nuestra audiencia. Y bueno, antes de comenzar este programa, pues quiero dar una triste noticia. Víctor Manuel nos hizo pues llegar esta lamentable noticia de que falleció Arturo Casanova Pérez. Es un reconocido actor de doblaje. Y bueno, pues, ¿quién fue Arturo Casanova? Pues fue nuestro narrador de la adaptación, esta adaptación literaria que hicimos de Alicia en el País de las Maravillas. Nuestro narrador falleció el día de ayer. Y pues él también, además de estar con nosotros trabajando en este proyecto, pues prestó su voz a diferentes producciones como películas, series, animes. Y bueno, pues entre sus personajes más recordados está pues Morfeo en ambas entregas de Matrix, Gamabunta en Naruto, el tío Ben en El Hombre Araña 2 y 3. Y bueno, pues de todo el mundo del anime y del doblaje pues está triste y lamentan esta pérdida. Y Arturo pues se caracterizaba por tener una voz extremadamente grave y profunda, no sé también si ustedes lo recuerdan en esta serie que nosotros hicimos de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues desde aquí nosotros, tiene una larga trayectoria, pero desde aquí nosotros pues enviamos las condolencias a sus familiares y amigos. Y pues un abrazo enorme a todos ellos. Y también, bueno, hace unos meses no lo comentamos, pero también tuvimos otra pérdida. Murió Toni Rodríguez, también actriz de doblaje, que dio vida a muchos personajes y caricaturas, películas y videojuegos y animes. María Antonieta Rodríguez, mejor conocida como Toni, también trabajó con nosotros en Alicia en el País de las Maravillas. Ella era nuestra reina de corazones y falleció pues el pasado 22 de abril. Así que, bueno, pues también enviamos, sí, con atraso, pero un abrazo enorme a sus familiares y amigos. Y pues con estas noticias nosotros comenzamos el programa del día de hoy.
We'll be right back.
Polifónica. Esto no es radio.
Yo soy César, soy sexólogo, educador sexual, terapeuta, pero en realidad me gusta más definirme como... Alguna vez un señor muy enojado me describió en Facebook como una persona que se dedica a promover la conducta sexual impía.
Hola, soy Paola, periodista de formación, hago memes por vocación y me fascina preguntarle a la gente por sus cogidas más memorables.
Nos conocimos en Tinder y desde la primera cita hablamos de lo que eventualmente nos uniría como pareja y de donde surge este podcast.
La sexualidad, el placer, la no monogamia y la ternura. Bienvenides a Coger Rico
y Amar Bonito.
El espacio donde repensamos las formas en que amamos,
cogemos y nos relacionamos.
Escucha Coger Rico y Amar Bonito en estonoesradio.mx o donde sea que escuches tus podcasts.
Y bien, bueno, pues aquí en Polifónica esta mañana está con nosotros Fernando Micro Hernández Becerra. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, ¿tú?
Bien, también. Muy contenta de que nos acompañes nuevamente.
Igualmente, aquí, gracias.
En esta tu casa y cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, habíamos platicado con Fernando ya desde hace un muy buen rato. A lo largo de los años siempre hemos recurrido a él para hablar de estos temas del podcast. Él es el fundador y productor de esta plataforma que se dedica a realizar podcasts. Esto no es radio. Y bueno, pues como les mencionaba, siempre recurrimos a él en estos temas de podcast porque bueno... Era un tema que no se trataba mucho, pero ahora te invitamos en un contexto muy diferente. Yo al menos siento que es un contexto muy distinto y me gustaría comenzar platicando acerca de ello. Al principio tú eras de los pocos en Guadalajara que hablaba de podcast.
Así es.
Y que luego te preguntábamos muchos temas y luego que hablábamos de que los podcasts así como fuertes, más pesados, estaban en inglés, no había realmente como producción, mucha producción en español. Pero creo que ahora estamos frente a un panorama muy diferente. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo ha evolucionado este trabajo? Pero primero dinos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta área de crear podcast?
Claro, llevo ya más de 10 años haciendo radio y podcast. Me acuerdo mis primeros como ejercicios narrativos que hice, los publicaba en una plataforma que se llamaba Podomatic, que no sé si todavía exista. Y sí, como lo dices, vine hace como 3 o 4 años, tuve una entrevista contigo, con Gaby y con Alicia en 6 grados de separación en esa revista. Y hablamos en ese entonces de cómo estaba, ya era un boom en Estados Unidos y en México era una cuestión de tiempo que se diera, ¿no? Y recuerdo mucho que les comenté que en ese entonces era como todavía el salvaje oeste. Creo que ya ese salvaje oeste pues ya está como un poco más pues ya la gente ya llegó, ya fue con sus palas, con sus picos a empezar a sacar este material sonoro, ¿no? Y llevarlo a más oídos. Entonces creo que estamos en una fase, todavía es una génesis, pero al menos ya se está reconfigurando, ¿no? Mientras decías esto de que casi la gente pues no era, cuando tú le hablabas de podcast no sabían cómo a qué te estabas refiriendo. Y ahora, pues, es una moda como muy tapatía, ¿no? De que, pues, acuérdate de los primeros sushis que hubo aquí en Guadalajara. O las primeras espadas brasileñas o los primeros restaurantes de cortes, etcétera, ¿no? Pues ahora también ya hay como mucha gente abriendo sus podcasts, sus estudios y sus proyectos. Y a mí me emociona mucho, me hace muy feliz saber que ya no tengo que dar como ese crash course, ese curso luego de, okay, hago podcast, bueno, esto es un podcast se descarga así, te suscribes de esta forma y lo consumes de esta otra forma, ¿no?
Sí, que realmente es sorprendente, como dices, el boom, pero ahora esta parte, a mí me sorprende la cantidad de podcasts que se están haciendo en español. Como dices, sí, tal vez puede ser una muy moda tapatía, pero también en realidad en todo el mundo de habla hispana, está comenzando a salir una cantidad de trabajos impresionante.
Sí, es fabuloso eso. Y sí, me acuerdo mucho de esa entrevista también que hablábamos de que había muchas, muchas producciones de gran calidad en inglés y apenas estaban como surgiendo ciertos casos muy específicos de producciones en español y ahora pues está totalmente abocado sobre el español. Ya es mucho más fácil encontrar referentes, ¿no? Estamos hablando de las producciones que hace Sonoro, las producciones que hace Así Como Suena, lo que hacemos en Esto No Es Radio, y pues siguen surgiendo, ¿no? Porque se está reacomodando toda esta forma de consumo.
Incluso esta plataforma Podimo, que no es, viene de Dinamarca, pero uh-huh. luego se extendió a España y ya llegó a México, bueno, a Latinoamérica. Entonces, sí. Incluso plataformas que surgen en otros países de otros idiomas diferentes al español, pero ya comienzan a tener oferta.
Sí, no, está bien interesante, ¿no? Sobre todo Podimo, que tiene este esquema de que ya empiecen como a buscar como estos esquemas, yo le llamaría como de monetización instantánea o rápida, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos un poco, falta un poco para consolidar eso de convencer a la gente de que no solo escucha podcast, sino de que pague por ellos. Creo que hay como grandes, pues, obstáculos o escalones para llegar a ese punto.
Bueno, y que además es hablar de podcast es hablar desde muchas facetas, desde muchas áreas diferentes, ¿no? Por ejemplo, nada más como escucha. Si tú nada más quieres escuchar, ¿cómo tienes que hacer la búsqueda? Pero luego, si tú también quieres ya producir, ¿cómo tienes que trabajar y qué tienes que hacer? Y bueno, esto nos sirve para entrar, darnos un salto a Esto No Es Radio. Ajá. Tú has estado colaborando con muchos proyectos, has estado viajando muchísimo. Ya estás ya estás establecido aquí en Guadalajara. Ya estás desde aquí trabajando. Y me gustaría que nos contaras ahora especialmente de Esto No Es Radio. Digamos, ¿cuándo la consolidas ya propiamente como productora?
Sí, como casa productora, Esto No Es Radio ya va a cumplir 2 años. Esto pues fue como en respuesta a cómo se estaba dando todo este asunto de los podcasts, ¿no? Yo sentía que estaban creciendo muy rápidamente en audiencia, mucha gente que abría su podcast y al año ya estaba como en los tops. Y dije, con toda esta experiencia que tengo, con todos estos contactos que tengo, creo que me estaría dando un balazo en el pie si sigo solo haciendo un solo podcast. Entonces empecé como a buscar alianzas con ciertos líderes de opinión de temas muy específicos para pues empezar a producir también no solo podcast narrativo, sino podcast de conversación y podcast que pues el eslogan de Esto No Es Radio es historias e ideas para seguir viviendo, ¿no? Entonces, como todo lo que pueda englobarse, todo lo que quepa dentro de eso, pues nos sirve mucho para explorar esas vetas y hacerlas podcast, ¿no? Entonces, en estos 2 años hemos sacado 5 títulos. Los más nuevos los vamos a escuchar a lo largo de esta entrevista. Es uno que estrenamos mañana, se llama Queer, que es sobre disidencias sonoras y habla sobre todo este espectro de la diversidad LGBT+. También acabamos de estrenar la semana pasada un podcast que se llama Coger Rico y Amar Bonito, que no sé si en radio se puede decir eso, pero qué bueno. Que
hay que decirlo cada vez más y más fuerte para que...
Aparte la palabra no es como una grosería, pero no. En fin, no vamos a tener aquí ¿te acuerdas de la Asociación a Favor de lo Mejor? Que estaba como muy, muy al pendiente de los contenidos. Pero bueno, ese es otro proyecto que lanzamos la semana pasada. El año pasado lanzamos 2050, El Fin Que No Fue, que fue un podcast futurista, optimista, sobre cambio climático y sobre lo que se hizo y dejó de hacer para que en 2050 superáramos la crisis climática. Era como este uh-huh. asunto especulativo muy bonito. Lo conducen Pablo Montaño y Violeta Meléndez. Violeta Meléndez, que pues es amiga de Radio UDG, y Pablo Montaño, politólogo y activista. Y pues el podcast insignia, que es Esto No Es Radio, que es lo que yo empecé pues ya hace como 6 años, que era pues este asunto de contar historias reales sin fecha de caducidad.
Muy bien, bueno, pues ahí están estos proyectos que unos ya arrancaron, los pueden seguir escuchando. Esa es una maravilla del podcast, que en realidad no tienen fecha de caducidad.
Ahí están en la vitrina, son no perecederos.
Exacto, y pueden seguirse disfrutando. Micro, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos para seguir platicando?
Claro.
Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Esto No Es Radio.
Hace algún tiempo decidí dejar de ser normal.
¿Cómo se vuelve algo de admirarse cuando antes era marginado?
Reapropiarse de cosas que nos habían dicho que no son nuestras.
Eres como yo. Eres queer.
No me la creo que de verdad hay un lugar al que pertenezco.
Ser queer es ser raro, legítimo, sospechoso.
Me estoy arrepintiendo de mi transición, me voy a despertar un día y no me voy a acordar de...
Estas son las historias de quienes se han atrevido a ser quienes realmente son.
La realidad que él tenía era similar a la mía. Nos aceptamos.
Y quienes han roto los discursos sobre qué significa ser.
Juntos dormimos con el culo bien abierto porque lo tenemos atascado de honestidad.
Normal.
Vaya que estoy viviendo lo que yo quería de alguna forma.
Soy Eric Yáñez.
Que tu historia es nada más tuya.
Y esto es Queer, historias disidentes.
Esto no es radio.
Bien, seguimos aquí en Polifónica y ahí están unas muestras, unos botones de lo que acaban de lanzar Micro. Me gustaría también preguntarte, si alguien quiere hacer un proyecto de estas características, ¿ustedes qué es lo que ofrecen? ¿Cómo trabajan con estas personas?
Sí, bueno, una forma de acercarse con nosotros es, pues, en la página estonoesradio.mx hay una hoja de contacto, hay una forma de contacto, o pueden hacerlo directamente a través de nuestras redes. En Twitter estamos @estonoesradio y en Instagram como @estonoesradio.mx. ¿Cómo hacer un podcast? Así como en si me pidieras como los no negociables, pues es un buen micrófono, no necesita ser como lo que tenemos aquí, la infraestructura en este momento en esta cabina, pero sí algo que les recomiendo mucho es un micrófono USB que lo conecten directamente a la compu. Grabar en un espacio que absorba vibraciones, que absorba eco, es muy mala idea que lo grabes en el baño, por ejemplo. Muy buena idea si haces como un fuerte en tu cama, así como cuando te ponías a leer cuentos y te decían tus papás que apagaras la luz y tú ponías tu propia linterna. Eso, pues la sábana o el edredón encima, pues eso ocasiona que tengas una muy buena calidad de audio. Siempre tener un guión, por más que creas que eres la persona más excelsa para improvisar, es como importantísimo tener un guión o mínimo una escaleta, ¿no? Como tus bullet points de lo que quieres desarrollar. Ese sería como el curso rápido en un minuto. Cortesía de Esto No Es Radio.
Perfecto, ¿no? Y además, mejor prepárense con un guión si no van a tener más horas de edición y eso es muchísimo tiempo. Bueno, Ricardo Neri se comunica, un saludo, Ricardo. Y saludos. Dice, ¿cómo se protege un podcast de un plagio? Oh. Que son temas, estos son temas importantes ahora que
sí,
lanzamos.
Saltando luego a la propiedad intelectual.
Exacto,
¿verdad?
Ya, ahí está un tema.
¿Cómo se protege un podcast de un plagio? Híjole, tengo entendido en unas pláticas que he tenido con alguien que me ha asesorado en el tema, es de que en el momento en el que creas algo y sale como publicado tu nombre, queda registrado, ¿no? No me sé exactamente ahorita el término de eso, pero así me lo han platicado. Quizás como que lo hicieron como muy diluido para que yo lo pudiera entender. No sé, me gustaría como tener como más especificidad sobre eso, ¿no? Pero me llama la atención que esa sea la preocupación al inicio, ¿no? De producir un podcast. No es tanto... yo me preocuparía más por primero desarrollar como esta comunidad a quien hablarle y decirle algo que valga la pena para quizás probablemente en el futuro ofrecerle productos a través de marcas que quieren patrocinar tu producto a priori hacer algo y pensando en protegerte legalmente. Pero si es definitivamente, si lo que quieres es dedicarte a esto, pues sí tienes que registrar tus marcas, ¿no? O sea, Stone Radio está registrado, por cierto.
Claro, y no, y además tiene que ver, yo creo que el tema del derecho de autor, porque bueno, entramos al tema de monetizar los podcasts, qué tan fácil es o no es tan fácil. Y entonces, bueno, pues si tienes una idea, volvemos, pues que esa idea se retribuya para la persona que la creó.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo funciona en este sentido el asunto de los presupuestos? ¿Con qué dinero se trabajan para que los podcasts, que son una maravilla y tardas horas en hacerlos, funcionen?
Esa es una gran pregunta. Va a depender mucho de cuál es el género que quieres desarrollar, si quieres hacer un podcast narrativo o si quieres hacer un podcast de conversaciones. Los y pues los presupuestos varían muchísimo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, no sé si conozcas el podcast Las Raras. Es un podcast documental chileno que tuvo como mucho auge el año pasado con su cuarta temporada, creo. Hicieron su cuarta temporada, no, su tercera temporada, perdón, con apoyo de Google, una iniciativa de podcast. Google y PRX hicieron esta iniciativa donde fondeaban distintas voces de distintas partes del mundo y les ofrecían a los ganadores un presupuesto de, creo que $60,000. Y tú piensas que es mucho, pero ya cuando lo vas dividiendo en presupuestos, estás haciendo tu pues la planeación de tu temporada, pues te das cuenta de que se va en la remuneración de los conductores, en uh-huh. viajes, en gasolina, en editar, en transcripciones.
Porque estamos hablando también de un trabajo muy, o sea, de trabajos muy diferentes, como puede ser algo muy sencillo, como prender tu micrófono y tener un guión y hacer tu podcast,
ajá.
A algo muchísimo más elaborado, que implica la musicalización, los sonidos, y es ahí donde se va el gran presupuesto.
Sí, se va muchísimo dinero en eso. Es impresionante porque... pues sí, en este afán de monetizar y pues de que la inversión se recupere, pues sí se tiene que empezar a buscar esos esquemas.
¿De dónde,
¿no?,
te financias tú, Micro?
Nosotros nos financiamos a través de producirle a empresas más grandes. Hay una app que se llama Himalaya. A esa app, de hecho, le acabamos de producir un show que se llama Deja de Buscar la Felicidad, que es para la sección Himalaya Pro. Si tú te suscribes a Himalaya Pro, pues tienes acceso a cosas que solo la gente que paga cierta cuota al mes, pues tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros principales clientes. Tenemos clientes en Estados Unidos y pues también a veces logramos colaboraciones con podcasts establecidos de Estados Unidos por los que hay una remuneración, ¿no? Si trabajas una historia, te la aceptan y pues la publican en sus distintas plataformas.
Bien, bueno.
O sea, pues, está el esquema medio indirecto actualmente, pero ahí va.
¿Ustedes van a monetizar su proyecto?
Sí, totalmente. Esa es la idea. Y de hecho, qué bueno que lo comentas, el podcast que vamos a escuchar en unos momentos, el tráiler de la otra producción que estamos haciendo, el de Coger Rico y Amar Bonito, ese justo está arrancando ya con un patrocinio. Entonces, eso está bueno.
Esas formas, bueno, lo escuchamos hace un momento, cuando empezamos la entrevista, ese tráiler, pero ajá, bueno, pues ahí está esa invitación también. Y bueno, dos podcasts que nos recomiendes, que te gusten del mundo en español.
Dos podcasts que me gusten en español. Me gusta mucho La Lista, que produjo Así Como Suena. Es pues un podcast de investigación. Me encanta, se los recomiendo mucho. Y otro, pues sí, diría Las Raras. Creo que es una forma muy bonita en la que ellas cuentan las historias de libertad, así le llaman su slogan.
¿A ti cómo te gusta contar las historias? ¿Solamente la historia y la voz, que aún así, sacar una buena historia y darle una buena edición lleva su trabajo? ¿O trabajar con esta parte más con música, efectos? ¿Cómo suena Esto No Es Radio?
Qué bella pregunta que me hagas, porque me gusta mucho eso de contar historias en vivo y es lo que me cuesta más trabajo, como atraer la atención de la gente. Me gustaría más en el futuro hacer algo que hacen en un podcast muy bonito que se llama The Moth, que es historias en vivo. Esa es la única premisa del podcast. Y tuve la fortuna de ser voluntario de ese show. Y también me gusta mucho hacer lo otro que dices, ¿no? Contar historias con toda esa ventaja que te da la postproducción y hacerlo como muy planeado en escenarios como bastante controlados. Y pues es lo que considero mi fuerte, pero pues sí, mi idea es hacerlo totalmente... pues convertirme en todo terreno en esto del storytelling.
En todo terreno, bien, eso es bueno. Y en este caso, para que nos demos una idea, ¿cómo cuánto trabajo, horas y demás se lleva a hacer un podcast de una hora, por ejemplo? Porque luego hay esta idea de, haces un podcast en tu casa, grabas y te vas. O haces un programa de radio, grabas y, o vienes, haces y te vas. Hay un trabajo muy profundo. Y no solamente que nos digas las horas, o sea, ¿qué implica hacer este trabajo de producción?
Claro, es... Por ejemplo, hay un episodio que comentábamos fuera del aire que escuchaste, el de Los muertos siempre son buenos, que es la historia, una historia de búsqueda de un hijo que empieza a hacerse preguntas sobre qué demonios pasó con mi papá, ¿no? Ese episodio en particular nos tomó en bruto unas 30 horas, desde la entrevista en cabina, en el estudio, al protagonista, a las transcriptiones que toman de 1 a 4 horas, porque son entrevistas bastante extensas que luego hay que cortar. Entonces, entrevista 1 hora, 4 horas de transcripción, y luego sigue lo más, pues el heavy lifting, ¿no? El hacer las pesas, el hacer el guión. La reportera que hizo esta historia, Alejandra Carrillo, pues sí, fácilmente se debe haber tomado unas 20 horas para escribir el guión, y luego ya nos lo pasó a nosotros para hacer la edición del guión, que hay que hacer como esta aclaración. Una cosa es editar un guión, o sea, editar el texto, y luego editar el audio, que es pues hacer todos los cortes, hacer la mezcla y la postproducción, ¿no? O sea, solo con hablarte de esto ya suena que son horas y horas de trabajo, ¿no? Entonces son las, pues no sé, digamos que para revisar ese guión toma unas 4 horas, y luego ya que se aprueba el guión, hay algo que le llamo edición coral, que es todos nos reunimos en torno a esa pieza y leemos, pues tú vas a leer al protagonista, tú lees a la mamá, yo leo al papá, etcétera. Y ese proceso se llama edición coral, pues nos toman 2 horas. Ya cuando queda el guión y decimos, este es el mero bueno, ahora sí hay que grabar la narración, esa ya es 1 hora. Y entonces ya que tienes el guión, tienes la narración, lo que sigue pues es empezar a buscar esos cortes, ¿no? Entonces ahí cárgales otras 8 horas, ¿no? Ya, no sé si alguien ha estado tomando nota en tu
ahorita
público.
Digo, ¿cuántas horas?
¿Cuál es la suma total? Y pues ahí todavía ni faltaría la música original. Porque para eso
trabajan con música original.
Ajá, para eso hicimos música original. Uh-huh. Con José Meyer Ibarra, que antes era de Termo y ahora está pues haciendo su música como más boleros, más por esa beta, ¿no? Y ya después de eso pues viene una nueva escucha y luego pues ya la publicación. Uh-huh.
Y bueno, es como hacer películas. Es todo exacto, es como hacer películas para que nosotros podamos disfrutar media hora, 1 hora de producciones.
Ajá.
Fernando, invítanos, por favor, a escuchar primero Esto No Es Radio y también a las personas que quieran incursionar en este terreno de comunicar ideas, historias, sentimientos, etcétera.
Claro.
¿Cómo se pueden ver conectar, apoyados también por ti?
Ah, muchas gracias. Sí, cualquier duda que tengan sobre producción o de todo esto del mundo del podcasting, pueden contactarnos a través de Esto No Es Radio, las redes @EstoNoEsRadio en Twitter, @EstoNoEsRadioMX en Instagram. La página es EstoNoEsRadio.mx, donde van a ver todas las producciones de las que hemos platicado aquí. Y pues, cáiganle. O sea, es un mundo donde es muchísima prueba y error. Lo van a disfrutar mucho y siempre clávense en eso, ¿no? En que tiene que ser un disfrute, porque en el momento en el que digas, oye, tengo que hacer otro episodio, es como, aguas.
Uh-huh.
Amigo, date cuenta.
Perfecto, ahí está, Fernando Micro Hernández. Gracias por acompañarnos en este programa y esperamos, ojalá, que estés muy pronto por acá y seguir platicando.
Cuando gustes, aquí estamos de vuelta.
Ni me digas, que lo vamos a invitar próximamente.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Tenemos un cuerpo y también somos cuerpo. Un cuerpo con su propia inteligencia, su propia sabiduría. Negarlo es negar una parte fundamental de lo que somos, porque sin cuerpo no somos.
Al menos no aquí en la tercera dimensión.
Me llamo Angélica Íñiguez y este es un podcast para hablar sobre asuntos del cuerpo y la danza y para compartir pequeñas historias que han cambiado el ritmo de nuestros bailes cotidianos. Corpus Sapiens trata de todo aquello que muestra que el cuerpo es mucho, pero mucho más que un instrumento que nos permite llevar nuestras cabezas al trabajo. Siguieron viajando y en 1919... Ana Pavlova, que tenía el don de la ubicuidad, era esta bailarina de los ballets rusos, que fue una inspiradora del ballet por todo el mundo, se presentó en uno de los teatros de Cuba. Se presentó con La muerte del cisne. Si quieren ver la muerte del cisne, la voy a dejar en Instagram y en Facebook para que puedan conocerla, y justo con ella, con Ana Pavlova, lo pueden checar en Corpus Sapiens. Cuando Amelia la vio, supo de verdad desde su corazón que quería ser bailarina. Mientras el cisne o Ana Pavlova iba muriendo, cuenta Amelia Bell que ella se iba como derritiendo en el asiento, y cuando murió, Amelia se cayó al piso y generó un estruendo terrible, y sus papás, bueno, otra vez muy apenados con todo el público, ¿no? Pero ahí ella tuvo ese momento de darse cuenta que sí quería ser bailarina, que sí quería ser artista. Después de recorrer toda América Latina, por cada pequeño teatro, por cada pueblito, que de pronto me da la impresión de que eran épocas en las que había una vida cultural y artística mucho más activa en los teatros de todos los lugares, no lo sé, pero tengo esa impresión, se van de nuevo a Estados Unidos. Comienzan una nueva gira en Ciudad Guzmán, Jalisco, y van subiendo pueblo por pueblo hasta Houston, Texas. Y ahí, por primera vez, Josefina y Amelia son contratadas aparte como bailarinas por el cómico Romualdo Tirado y estuvieron actuando en el Teatro México de Los Ángeles. Y luego, en 1927, el papá de Amelia, Ricardo Bell, y el músico Miguel Lerdo de Tejada, que era director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, sí, no solo es una calle en Ciudad de Guadalajara, sino que esa calle se llama así por este personaje. Pues se encontraron en California, allí se conocieron y trabajaron juntos en un espectáculo en el que Josefina y Amelia fueron contratadas para bailar los sones y jarabes mexicanos. Entre los miembros de la orquesta se encontraba Pedro Vargas. Y dieron una gira por muchos lugares donde dieron a conocer al folclore mexicano. En eso estaban, todo iba maravilloso, cuando Josefina se casó. Josefina, que siempre fue la pareja de baile, la cómplice de Miss Bell, de Amelia. Y bueno, Amelia se quedó muy triste. Entonces, su papá, Ricardo Bell Jr., llamó a su hija Rosa, que en ese momento vivía en Guadalajara, para que ensayara con Amelia, y pronto comenzaron a ser pareja, a bailar juntas ellas dos en los espectáculos. Luego, Amelia tuvo experiencias también, primero como extra en las películas de Hollywood. Ella era la doble de alguna actriz cuando le tocaba bailar. Y en 1930 protagonizó una película, La jaula de los leones, que fue, por cierto, una película producida en español. Ahí la Metro-Goldwyn-Mayer le asignó un representante y la invitó. Su carrera era prometedora. Sin embargo, su papá, Ricardo Bell, le dijo: no, mijita, tú no vas a ser actriz. Nos regresamos a Guadalajara.
Y bueno, pues este es un fragmento de Corpus Sapiens y esta historia de Miss Bell. Y que bueno, pues aquí está con nosotros en cabina Angélica Íñiguez. Hola, Angélica, buenos días.
Hola, Ceci, buenos días.
Y Salvador Martínez. ¿Cómo estás, Salvador?
Hola, Ceci, muy bien.
Qué gusto que estén aquí en cabina. Buen día. Bueno, pues ambos son directores y fundadores de esta, pues, recién creada productora podcastera MX. Lo que acabamos de escuchar es Corpus Sapiens, y también decir, Angélica Íñiguez, pues también ha sido colaboradora de Radio Universidad de Guadalajara durante muchos años y también periodista en otros medios de comunicación, y además investigadora de la danza. Y entonces ahora se lanzan con este proyecto. Y Salvador Martínez, bueno, es arquitecto además. Hicimos juntos un programa hace muchos años que se llamaba El Séptimo Día, ya hace muchos años. Y nuevamente, bueno, pues qué gusto que estés acá en los micrófonos de Radio Universidad precisamente para platicar de este proyecto. Y bueno, primero me gustaría comenzar preguntando de la podcastera MX, que es de alguna manera la que da vida o trabaja este proyecto de Corpus Sapiens. Y me gustaría preguntar, ya que estábamos hablando hace rato con Micro y lo que está pasando en Guadalajara con este boom de los podcasts, ¿por qué aventarse en este momento? Eso, bueno, parecería un poco obvio la pregunta, pero me gustaría saber ustedes cuál es el interés de comenzar a hacer radio cuando de alguna manera han hecho radio ya en el pasado mucho tiempo. Salvador.
Pues son varias cosas al mismo tiempo. De pronto, lo más inmediato es el tema de la necesidad de hacer un podcast de danza y cuerpo, más del lado de la necesidad de Angélica, por el diplomado Corpus Sapiens y tal. Pero pues hizo conjunto con un gusto mío personal de que siempre he tenido por la radio, que bueno, yo creo que mucho funciona en que, pues, si algo te gusta, primero lo escuchas, o sea, primero te sientes tú una escucha y luego dices, oye, pues quiero hacer algo similar. Y bueno, pues empecé a escuchar bastantes podcasts, ahora antes de, o sea, desde antes de la pandemia. Y bueno, siempre he tenido también como ganas de comunicar intereses que me parecen importantes, personales y colectivos también, ¿no? De contenidos que pues, construyan y hagan, pues, un mundo mejor, pues, de alguna forma, ¿no?
Claro, y que además nos vemos ante una necesidad actual en el sentido que hay personas que quieren hacer el podcast, pero que realmente nunca han tenido como esta cercanía a hacer un programa o hacer este ejercicio. Entonces, de repente, bueno, que existan en nuestra ciudad personas que se dediquen a crear este tipo de proyectos, bueno, pues de entrada uno va encontrando como pues esta oportunidad de aprender y de hacer, no solamente eso. Y como lo menciona Salvador, a partir de el proyecto de Corpus Sapiens, de alguna manera han de decir, ah, bueno, pues si vamos a hacer uno, pues entonces hay que hacer muchos y para todas las personas. Angélica, Corpus Sapiens, ¿de alguna forma es esta traducción de todas tus investigaciones de la danza en Guadalajara al sonido?
De alguna forma sí, es aprovechar ese otro canal, ese otro medio que es el audio. Salvador y yo amamos los podcasts. Somos consumidores de podcasts desde hace mucho tiempo, entonces para nosotros fue muy natural la transición de escucharlos a hacerlos también. Y creo que las investigaciones que he hecho están publicadas en libros, en alguna enciclopedia y en lugares. Bueno, esos medios son maravillosos, pero llegan a pocas manos, sobre todo cuando se trata de investigaciones independientes, ¿no? Uh-huh. Que han sido apoyadas por Fonca, por SECA en su momento, pero que realmente estas becas no consideran la distribución de los libros y ese es todo un tema. Entonces, una salida más con mayor impacto, pienso que son los podcasts. Y justo, pues, es un medio que nos gusta mucho porque es llega a más personas. Más personas pueden ponerse enfrente de un micrófono también, a diferencia de la radio, que es un privilegio estar en la radio y es maravilloso y mágico, pero el formato podcast permite que otras personas lancen su voz y digan lo que tienen que decir y sean escuchadas en otros ámbitos distintos a los de la radio también, ¿no? Entonces, sí, es la intención también darle esa otra salida sonora a las investigaciones. Que no es lo mismo que leer las investigaciones, ¿no? Sí tiene unos principios totalmente diferentes. Toda la parte de producción y lo que llega al oído es diferente a lo que llega al cerebro a través de la lectura.
Y en este caso, bueno, que tú ya tienes una investigación, ¿cómo lo traduces propiamente ya a un guión muy, muy particular para hacer una producción? Porque, bueno, la investigación, los libros tienen un lenguaje de alguna forma, pero luego al traducirlos a sonido, ¿a qué te enfrentas? En guión específicamente, ahorita que Salvador nos hable propiamente de la producción.
De la producción, exacto. En el guión, bueno, me enfrento a lo que ya me había enfrentado en la radio, que me di cuenta cuando trabajé en periódicos y en radio que era muy diferente, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? Cuando haces un guión de radio, pues tienes que estar escuchándote, poniéndote del lado del radio escucha o del podcast escucha y sentir a través de los oídos cómo va esa historia. Entonces lo que yo hago no es, pues no son radiocuentos ni radio, o sea, no son libros, audiolibros, ¿no? Uh-huh. Sino me gusta platicar más acerca de cómo hice la investigación, por ejemplo, toda la experiencia que hay detrás de, por ejemplo, de esos personajes que ya están ahí investigados en los libros y que los pueden leer. Y me gusta recuperar algunos audios, voces de estos mismos personajes o incluir otras voces. Y, por supuesto, es mucho más breve lo que se puede transmitir a través del sonido que de un libro, ¿no?, impreso. Y, bueno, sí, la otra parte es la producción.
Que ahorita escuchamos un fragmento de... fue el segundo episodio, Miss Bell.
Sí.
Sí, fue el episodio número 2. Llevan ahorita, hasta el momento, ¿cuántos llevan?
Mañana, esta semana sale el quinto episodio.
Van por semana.
Vamos, este es un podcast catorcenal. Cada 14 días estamos poniendo un episodio nuevo.
La producción, ¿cómo en esta pasión tuya del sonido, Salvador?
Pues sí, el sonido me ha atrapado desde hace muchos años. Y en este caso específico de Corpus Sapiens, de cómo producirlo, pues ha sido una manera, creo que intuitiva, o sea, de hacerlo más ameno, de acompañarlo con sonidos incidentales, con a veces musicalización. O sea, en la parte de producción me he sentido bastante libre. Es un asunto que se me hace padre platicarlo aquí en la radio, porque de pronto existe la cosa de que tienes que hacer un proyecto cuadrado, bueno, al menos a mí me pasa eso en la cabeza, como muy, muy definido, y el podcast te permite hacer lo que me ha pasado con este preciso de Corpus Sapiens, que el primero tiene musicalización, el segundo lo dejé sin fondo musical, pero con efectitos, y el tercero ya tiene las tres, y el cuarto estamos viendo si lo dejamos con la voz en frío. O sea, podemos explorar sin, obviamente, impactar en el diseño, en la personalidad que tiene ese podcast, ¿no? Y eso también me da pie como a invitar a los radioescuchas y a quien tenga esta inquietud de comunicar algo desde el corazón, pues, que se puede experimentar, que a diferencia de la radio no hay que tener así el super calendario y el compromiso así como un grillete de que sabes que pues cada semana sale o cada tres días. Uh-huh. O sea, es una invitación, así que qué mitos son los que me pueden generar a no aventarme a hacer un podcast, porque creo que el radio pues te genera un compromiso tremendo. Acá podemos hacerlo cada mes, cambiarle de color. Me parece que esto no es radio, es un gran ejemplo de eso, que hay mucha diversidad en sus producciones. Entonces, es un plus. Uh-huh. Eso es algo que lo diferencia. Sería también padre un panel así de, ¿qué se diferencia la radio de los podcasts? Entonces, eso es uno, claro. ¿No?
Y bueno, la radio, en el caso de las radios, en el caso de Radio Universidad, que comenzó también con el tema del podcast, pero más bien como pensando como registro, ¿no? en ese registro que tú puedes consultar en la página, bueno, pues es el trabajo que se hace y que luego queda ahí como para la historia. Uh-huh. Pero en el caso de los podcasts, esta maravilla de que puedes escucharlo en cualquier momento, de alguna manera el podcast está, por otra parte, comprometido con la temporalidad. Entonces, ahí creo que es algo, pues, ese es otro plus, digamos. Entonces, con este rollo, ¿no? De que cuando aparece un medio nuevo de comunicación, crees que el otro queda obsoleto, y no sucede así. Simplemente todos van como complementándose. Entonces, en este caso, el podcast ofrece esta parte que lo platicamos en algún momento, Angélica, por ejemplo, en el caso de llevar este registro de la danza y de hacer el material y que va a quedar ahí, al igual que los libros. Entonces, puedes hacer como esta consulta doble. ¿Cómo ves?
Sí, claro, ahí es, pues ahí va a quedar, ¿no? O sea, la idea es pensar en episodios también que puedan ser atemporales, aun que tengan algunos elementos de coyunturales, son episodios que se pueden escuchar en cualquier momento, y además lo que yo digo acerca del podcast es que es un formato de manos libres que te permite estar haciendo cualquier otra cosa mientras escuchas, ¿no? Puedes estar haciendo jardinería, puedes estar cocinando, lavando los trastes, cualquier cosa, y estás escuchando un podcast, entonces te está acompañando ahí, ¿no? Y a mí me gusta mucho sentirme acompañada de otras voces que me ayudan a pensar en otras cosas o que me sensibilizan hacia ciertas historias. Y bueno, es lo que buscamos no solo con Corpus Sapiens, sino con los proyectos que se están gestando en Podcastera, que son ahorita, pues apenas están ahí fecundándose.
Claro, son esas pequeñas semillitas donde apenas también la Podcastera está dándose a conocer, porque bueno, ningún proyecto empieza así como con los 100 proyectos encima, sino es un trabajo que se hace de manera gradual, y también, bueno, por eso esa invitación para que ustedes vengan aquí a Polifónica y nos compartan el trabajo que están realizando. Por favor, invítenos tanto a escuchar Corpus Sapiens como acercarse a la Podcastera, que siempre es bueno tener buenas guías para hacer proyectos.
Bueno, pues los invitamos a que sigan las redes de Podcastera, que es @podcasteramx, en Instagram, en Facebook. Tenemos también la página PodcasteraMX. Y en el caso de Corpus Sapiens, igual, @Corpus Sapiens, en Instagram, Facebook. Y tenemos la página corpussapiens.com. Ahí van a poder ver los proyectos hermanos que están surgiendo. Por favor, denle seguir a Corpus Sapiens también. Lo pueden escuchar en diferentes plataformas. Hay muchas plataformas donde escuchar podcast. Denle seguir, dejen algún comentario.
Y perdón, en la página de podcastera.mx, que en el nombre viene la dirección y la vocación y todo, está muy detalladamente qué servicios ofrecemos de productora y costos. Está también, tenemos los servicios del video, de hacer el registro de video de un podcast grabado, que también los gestos y todo comunican. Entonces, creo que tenemos ahí bien claro por dónde va y qué ofrecemos. Entonces, bueno, tenemos también, si se vale, no venimos con las manos vacías, como dicen por ahí, un regalo, una camiseta. Si podemos hacer una pregunta de...
Tenemos un regalo, bueno, ¿va con pregunta? A la primera llamada.
Pues también a la primera llamada,
a la
mejor
primera
más rápido.
Sí, antes de que se nos acabe el programa, 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803. Comuníquense rápidamente, la primera llamada se lleva esta playera de Podcastera MX.
Correcto.
Ah, gracias por el regalo. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Gracias, Salvador, por Angélica Íñiguez, Salvador Martínez. Gracias por acompañarnos y presentarnos este proyecto que va arrancando. Les deseamos muchísimo éxito y pronto pues platiquemos para ver cómo va esas pequeñas semillitas germinando.
Exactamente, ya platicaremos de eso. Muchas gracias, Ceci.
Gracias, Ceci. Gracias, producción.
Gracias. Y antes de irnos, Pilar Herrera manda saludos. Gracias, Pilar, por los saludos. Y también un saludo a Angélica Íñiguez.
Saludos, Pilar.
Martina Carrillo agradece un boleto que se ganó aquí en nuestro programa para el Conjunto Santander. Dice que lo disfrutó mucho. Dice que gracias por permitirle ver un espectáculo. Así esperemos próximamente tener más regalos para ustedes, boletos, libros. Tenemos hoy una playera. Entonces, bueno, habrá más regalos. Sergio Díez, Sergio, un saludo enorme, nos manda felicitar. Y también a ti, dice al guapo de Salvador, y recordando el séptimo día. Y también recordando a Isaac, que está ahora en Puerto Vallarta, y que es un fiel radioescucha de, bueno, Radio Universidad, y además que él es universitario. Un abrazo, Sergio. Y bueno, ya para despedirnos, los invitamos a que escuchen también un último podcast. Nuestro compañero Jorge Arturo Tobar acaba de lanzar el propio. Está haciendo un podcast muy personal que es sobre crónica y se llama Saturno. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Spotify. Va a ser muy fácil que lo ubiquen. Y nosotros nos vamos. Escúchenos el próximo miércoles, que tenemos un programa muy especial. Tenemos una producción dedicada a Mitósfera, esta exposición que se encuentra en el Museo de las Artes y que tuve oportunidad de entrevistar a Daniel Kent y a Abelino Sordo. Y bueno, pues también le daremos la bienvenida a una nueva colaboradora, Dolores Garnica. Así que el miércoles los esperamos aquí en Polifónica. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Thank you.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.